Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
Ahorrá todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Municipio.
Bueno, muy bien, aquí estamos ya reunidos. Reunidos es un poco también el los males del el latín, ¿no? Es como religere, es como la religión. De manera que hoy ocupa muchísimo y mucho de tiempo la resolución rápida con la ayuda del espíritu lejano, quien tiene la fuerza que llevan adelante en el cónclave para suceder a León XIV, suceder del pontífice en general y del argentino. Bergoglio, realmente se vino, diría, como se hizo, no digo efímero, sino por eso, eran 138 cardenales, llamados por Francisco. Al llegar a los 98 se resolvía rápidamente por una minoría de un tercio de los concurrentes allí, dispersos todos ellos por distintos lugares del mundo. Quizás pienso uno a veces de que Bergoglio, el pontífice, el argentino histórico, todos lo son, quiero decir, pero ha modificado, ha tenido una resonancia, una vuelta un poco a la humildad, a la cuestión pastoril, se llama, desde el punto de vista de olor de ovejas. De esa manera no se puede conseguir las modos, no se puede conseguir las guerras, no se puede conseguir las cosas, pero ha metido, ha tratado, ha intentado y ha subrayado en cada momento en medio de la enorme intriga que hay de estos kilómetros cuadrados que son el Estado Vaticano, pero que tiene una gran fuerza, son los 1.900 millones mayor grado, etcétera, pero que confían y están en el camino de la fe católica. Sigue diciendo un modo que Prevost, el León XIV, que sin duda va a ser quien va a seguir, no exactamente lo mismo, no va a seguir lo mismo, para mantener también una milenaria que ha venido de miles, quiero decir que ahora hay un pequeño estado que tiene todo, tiene un servicio secreto, tiene policía, tiene pues diversas divisiones y posiciones a lo largo de un número inmenso de años desde que se edificó e influyó el pontífice, el Santo Padre, en este caso Prevost, nacido en Norteamérica, pero durante 20 años en el Perú, en Chiclayo, una zona muy pobre, muy, muy deprimida, estuvo muchos años allí, entre el Ande, y entre el Ande con pocos recursos y demás, pero van a mantener también la solemnidad, también no se volverá a los zapatos viejos de Bergoglio, sino a los zapatos rojos y las medias blancas, por decir un mínimo detalle en la jerarquía, también, pero también como opción hacia los demás, probablemente porque con la era que entramos en este momento y está el mundo sucediéndose con la importación a los Estados Unidos, el enfrentamiento que a mi juicio ha perdido solamente con China. China ha esperado, espera también el momento para hacer alianzas nuevamente y colocar depender de mucho del futuro de la inteligencia artificial con muchísimo mineral y una gran cantidad de desarrollo científico y militar enorme. De manera que pues la cuestión arancelaria en cierto modo sacuda de esta manera la prosternación del becerro de oro. Esto es lo que, de ahí viene la estela de Bergoglio en este par. Y aquí un par, el asunto de la ficha caída, que se ven, lo podremos desarrollar en tres maneras. Una traición que hubiera de los senadores misioneros, alguien que algo, en segundo término, como algo oscuro entre un contubernio poco claro, y la también contubernio, por cierto, un pacto que ha habido entre el kirchnerismo y mantener en la misma balanza de la comisión que investiga la criptomoneda Libra. Y agreguemos un punto más, el hecho de que políticamente se hayan planteado que una vez caídas las dos cuestiones, quedaban polarizados, para ponerlo rápidamente, como la política vieja y la política nueva, como para enfrentarse y remontar algunas cosas. Más o menos vamos por este lado en el mundo y demás. Muchas o miles son. Es el burrente sentido de esta época contemporánea, que está entrando, francamente, en una transformación general en cuanto a las ideas, la política, la derechización, ir hacia la derecha y lo conservador, etcétera, frente a los viejos sueños de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la fraternidad, el radicarse en cualquier lugar del mundo, esos sueños que han terminado, pero no va a ser el 5 de abril de no sé qué cuánto. Eso es un largo proceso que va a enfrentar también, en el medio de todo aquello, algunas fuerzas oponentes, y creo que dentro de vos, el León 14, frente a ese, arrodillarse frente al becerro de oro para abandonar la misericordia, los abandonados, los inmigrantes y demás, va a seguir en aquello estilo, con matices. Desde luego que iremos viendo día a día. Para un punto aquí, cae una gota de silencio. Y ahora música. Formidable versión de Luis Miguel con Armando Manzanero, con el autor del tema que vamos a escuchar, y regresa un levantón inmediato que de vez en cuando incluso grandes cantantes del mundo como Luis Miguel necesitan renovar vitaminas en ese orden, salir de la balada o romántica, las historias de amor rotas, etcétera, para esta antológica versión de Luis Miguel, No sé tú.
deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú.
Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa. Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame. El fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios. Y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, así frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente. E incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires, en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. El gran río de la Plata, el Mar Dulce, es pues un símbolo y una forma de amistad al costado, como custodio rojizo, bermejo de Uruguay y de Argentina. Por eso nos gusta a menudo hacerlo por redes, mini cuentos que hemos llamado historias de dos orillas. El hecho de que se haya construido buquebús, la mejor flota fluvial que existe en el mundo, determinó un cambio de era, un cambio hacia la materia imprescindible de la amistad entre nuestros pueblos, que se descuenta del comercio, de la unión, la fértil producción creativa que nace del contacto directo entre humanos que navegan y desembarcan. Hay mucha belleza en buquebús. Por eso a veces uno
tiene cierto grado de, al viajar y al mirar el agua, deslizarse, un grado, accede un grado de introspección poética muy importante. Todo lo que abarca desde la practicidad y necesidad de viajar por el río en busca de otros, y además el grupo de emociones y sensaciones que acompañan todo lo demás. Eso también es Buquebus.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, vamos a escuchar al Factor Mickey Mactas con la música. Investigación de la música a partir del mismo músico, como le gusta y sabe mucho. Investiga cosas y descubre, sin ningún género, sin ninguna época, sin ninguna cosa, encuentra cosas deliciosas. Te escuchamos, Miki.
Bueno, esta semana vamos a tocar una de las categorías, una de las góndolas, una de las que más me gusta, sin dudas, que son los instrumentales tropicales.
Ajá, muy bien.
Y acá vamos a escuchar a Pancho Costa y su guitarra. Pancho Costa, que es un guitarrista peruano bastante reconocido, hoy en día ha convertido en una leyenda de la guitarra tropical, haciendo esta canción Islas Canarias. Islas Canarias, que nos trae la mixtura de la música española con la música afrolatina.
Ah, pues muy encuentros muy rápidos de corrientes que se encuentran y dan una flor, por lo visto.
Exactamente, así que a disfrutarlo.
Bueno, repetimos entonces, vamos a escucharlo.
Vamos a escuchar a Pancho Acosta y su guitarra haciendo Islas Canarias.
Muy bien, Mickey Mactas nos trae, qué delicia, Pancho Costa. Escuchemos entonces al cantante peruano, pero también desde las Islas Canarias y demás, que tiene una personalidad muy singular musicalmente. También vamos a escucharlo. Lo agradecemos mucho, Mickey Mactas. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, chao Mickey, chao Manu, hasta luego. Vamos a escuchar la música. Avanza la música, Pancho Costa.
Thank you. En el marco del 139 aniversario de General Pacheco, el municipio de Tigre celebró junto a vecinos, vecinas e instituciones de la comunidad. El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañaron los festejos y renovaron el compromiso del municipio en pos de fortalecer el desarrollo de la localidad. Los festejos incluyeron un festival organizado en la calle Saavedra, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Estanislao del Campo, donde se llevaron adelante shows de música en vivo de artistas locales, espectáculos de danza, una exhibición de los bomberos y una chocolateada compartida por los excombatientes de Malvinas. Asimismo, en el marco de la celebración, también se realizó un ágape de instituciones de la comunidad de General Pacheco, donde los vecinos contemplaron al ballet folclórico argentino del Instituto Sarabia. En Vicente López ya comenzó una nueva edición del presupuesto participativo. Esta iniciativa hace más de 10 años que le brinda a los vecinos la oportunidad de proponer y votar proyectos para mejorar sus barrios. Hasta el 31 de mayo los vecinos pueden presentar sus propuestas. El presupuesto participativo es una iniciativa de participación democrática que permite a los vecinos proponer y decidir mediante una votación en qué proyectos invertir para mejorar sus barrios. Las propuestas pueden ser de temáticas tales como mejoras en espacios públicos, tránsito, educación, salud, cultura y deportes, entre otros. Para presentar sus propuestas, los vecinos tan solo deben ingresar a la web presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar, crearse un usuario y cargar los proyectos. Cualquier persona mayor de 16 años que viva o trabaje en Vicente López puede participar. Los proyectos que resulten factibles serán votados por los vecinos en el mes de octubre.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Aquí en el Factor Mario, en Radio Cultura, como hacemos los sábados, hace bastante tiempo, por cierto. De manera que, tempranito, pero no son los prime time y todas aquellas cosas que un poco no dejan de ser aproximado, porque desde donde uno se pone, si tiene algún mínimo interés, la botella llega a la isla. Y en este caso, desde el Factor Mario, acepta con nosotros politólogo, analista de mucha lucidez, mucha serenidad, Carlos Fara. Y vamos a escuchar con Juana, vamos con ellos. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Carlos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Gusto escucharte.
Muy bien. Pues lo único que vamos a dirigirnos inmediatamente es a la frustración por la gran expectativa de fecha limpia en el Senado. Acá hay no el sentido de los bifurcados, sino bastante, por lo menos tres. ¿Qué pasó allí?
Mira, creo que efectivamente hubo un acuerdo político como para que ficha limpia no salga. No creo que haya sido una cuestión azarosa, y de hecho, bueno, en estas horas se conoció algún reconocimiento del propio Rovira, gobernador de Misiones, diciendo que efectivamente Milei le había pedido que por favor votara en contra del proyecto. Bueno, entonces está claro, digamos, que hubo un pedido de ahí del gobierno nacional, lo cual, para mi gusto, tiene que ver con dos cuestiones de este intercambio político, ¿no? Por un lado, probablemente al gobierno le esté preocupando más la comisión por el caso Libra, más de lo que aparenta, ¿no? Y efectivamente la comisión se votó de una manera, yo diría, bastante lavada, ¿no?, en diputados, sin interpelar a Karina Milei, digamos, y al presidente. Y por el otro lado, más allá de eso, yo creo que el gobierno, que está en una cierta etapa de desgaste, le conviene pensar en que Cristina puede ser candidata en la provincia de Buenos Aires y volver a jugar a la grieta, ¿no?, de un blanco y negro, con una polarización ideológica, cosa que al gobierno le sirve, porque una Cristina desgastada impide una renovación del peronismo para que vuelva a ser competitivo electoralmente, ¿no?
Carlos Fala está hablando con nosotros. Sí, a volver a todo esto lo has explicado pues directamente, con una demostración ya a las claras, como para tener muy en cuenta la cuestión de la criptomoneda Libra, que está muy preocupado por el doctor, y balanceándose una cosa con otra, porque la comisión que investiga en diputados no se frustra, no se presenta ni el ministro de Justicia, ni la secretaria general Karina Milei, ni el presidente, etcétera. Y por último, o al mismo tiempo, la polarización como política vieja, política nueva, con una Cristina desgastada, pero al mismo tiempo también el gobierno también se está desgastando un poco. Lo has dicho.
Totalmente así. Vamos a simplemente para tomar un dato bastante objetivo, que es el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. Lleva 5 meses consecutivos de caída. Y efectivamente nosotros también lo venimos registrando en los estudios. La expectativa sobre el gobierno se desgastó y eso, digamos, está implicando sumado a este tipo de cuestiones como ficha limpia, los ataques con los periodistas, la polémica por el caso Libra, las polémicas que se desataron por el discurso de Davos, es una sumatoria de cuestiones que vienen sucediendo desde enero, que hacen que el gobierno luzca como un poco fuera de foco respecto a las preocupaciones más importantes de la gente, y bueno, en una coyuntura en la cual la inflación ha pegado un salto hacia arriba. Y entonces esto también pone un poco de interrogante sobre el futuro económico,
¿no? Bueno, pues ha quedado muy desnudo todo el tema, ¿no? Inmediatamente se produjo el gobierno libertario que encabeza Milei, pues inmediatamente abrió nuevamente la puerta de casi una pequeña orgía de insultos y descalificaciones durante un muy muy buen rato, con nombres y todo, con alrededor del corifeo, alrededor, que bailaban, festejaban cada una de las descalificaciones, insultos y jueguitos de motes, etcétera, etcétera. Nuevamente, eso también sube, ¿no? Otra vez.
Sí, definitivamente te diría que hay un tema del estilo que siempre hizo un poco de ruido de Milei. Lo que pasa es que al principio estaba todo el foco puesto en ver cómo podía controlar la situación económica y la situación política, que lo logró en buena medida. Le produjo un balance positivo durante mucho, hasta fin del año pasado, pero digamos el estilo, los ataques, la confrontación siempre estuvo sobre la mesa, solo que ahora en la medida en que se van desgastando las expectativas y que también los resultados económicos no son tan fantásticos, ¿no? Digo, la inflación bajó, pero no tanto, y la reactivación económica todavía es muy tibia. Entonces, en todo ese marco, el desagrado con el estilo del presidente, con la confrontación, con el tema de los insultos, lo que hace, digamos, es consolidar la baja, ¿no? Digamos que no tiene solo que ver con lo económico, sino que efectivamente este tipo de aspectos hacen que también le cueste recuperarse.
Sí, es cierto, es Carlos Fara, nos está hablando con toda certeza, pero quiero decir, siempre ha sido responder a sus críticas con aspereza, con furia, con descalificaciones, con etcétera, etcétera. Pero me pregunto si esto puede durar permanentemente, si no, puede volverse un boomerang de todo aquello, porque está bien de vez en cuando. Insultar no es fácil, es un pequeño arte subalterno, pero todos a la vez y todo el tiempo y con cada vez más frecuencia.
Bueno, primero es muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Digamos, ¿hasta cuándo? Porque efectivamente el tema es que si el presidente se muestra todo el tiempo confrontativo, nervioso, molesto, también existe una posibilidad de que se empiece a interpretar esto como el presidente que comprende que las cosas no están saliendo tan bien como el propio gobierno lo manifiesta, y entonces viste que una cosa es que las cosas no salgan bien, pero ver al líder tranquilo, digamos, calmo, y otra cosa es cuando ves al líder nervioso, la gente empieza a pensar, digamos, de que hay algo que está más allá, y obviamente termina teniendo este impacto negativo, sin duda.
Sí, bueno, habrá que verlo, a lo mejor se mantiene con el tiempo y esto crece también con sus adherentes y demás, seguirle la corriente explosiva de insultos, pero la verdad yo sospecho, me da igual, francamente, pero podrías ver que esto cansa también, en lugar de expresar las razones para contrarrestar lo que se critican, no son tantas, los últimos no son, en realidad, no son. Eso son críticas de pequeñas cosas, etcétera, puede finalmente limarse todo aquello, ¿no?
Sí, totalmente. Comunicar en gobierno implica sobre todo administrar expectativas, ¿no? Y está claro que las expectativas se fueron desgastando, naturalmente. Insisto, los resultados, digamos, no son malos, pero no son tan positivos. Y por lo tanto, la cuestión, digamos, del estilo, del ataque, etcétera, que en algún momento pudo haber resultado hasta te diría como beneficioso políticamente, sobre todo en esta cuestión del gobierno contra la casta, etcétera, eso claramente en algún momento termina de cansar, sí, indiscutiblemente. Le ha pasado a los Kirchner muy claramente en su momento. Y por lo tanto, digamos, lo tenés que acompañar con unos resultados de gestión muy palpables y muy positivos, que insisto, digamos, a la mirada de la gente no son tan beneficiosos, ¿no?
Bueno, pues estamos, el tiempo se acelera, depende de cada uno, pero en general estamos cerca ya de las elecciones. Y las cuestiones están variándose un poco alrededor, como no hay una fija aquí como para decir, bueno, ya está.
Claro, totalmente. Eso es absolutamente así, con un kirchnerismo muy desgastado, sin duda.
Sí, claro.
Claro, Cristina, digamos, con su propia tropa dividida en este conflicto que tiene con Kicillof. Cosa que adentro del kirchnerismo, digamos, nunca había sucedido, pero también es absolutamente cierto que son 24 provincias la elección, en cada una, digamos, va a haber una oferta distinta, y esto, digamos, pudiese hacer que en algunos distritos alguna alguna fuerza política, digamos, que por ahora, o alguna figura, ¿no? Que sea una presentación de último momento, pueda capitalizar algo del descontento. Total, el beneficio que tiene, o la oportunidad que tiene, es que se trata de una elección legislativa, ¿no? Con lo cual, más de un votante seguramente se va a dar el gusto de mandarle un mensaje al gobierno, aún votando cosas de las cuales después no votaría en una elección ejecutiva.
Sí, eso es cierto, pero está bien, son cargos legislativos, pero suenan como campanadas, como cuencos.
Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, digamos, no es una oposición nacional, no es una cosa estructurada para pensar como alternancia para adelante, ¿no? Simplemente, no, digamos, una oportunidad y una manifestación de fastidio, no más que eso, con un agregado particular que veremos en estas próximas elecciones adelantadas, pero que ya tuvimos una advertencia en la provincia de Santa Fe, que es que mucha gente decida por el fastidio quedarse en la casa, ¿no?
Exactamente. Y quizá pienso en este momento que empiecen a moverse también organizaciones sociales o cosas en el medio, porque hay un solo argumento, que regrese de nuevo Cristina con la Cámpora, etcétera, etcétera. Es lo único, nada más. Tiene que poner algo sobre la mesa.
Sí, totalmente así. De hecho, digamos, bueno, por eso, digamos, parte de la disidencia, más allá de las disputas de poder lógicas que siempre existen, parte de la disidencia de Kicillof y los intendentes en Provincia de Buenos Aires tiene que ver con eso que el gobernador en su momento dijo: bueno, hace falta una nueva canción, ¿no? Lo cual es absolutamente cierto. Eso significa le hace falta un nuevo relato, le hace falta una nueva propuesta que no termina de aparecer. Digamos, Cristina y la Cámpora están, digamos, pura y exclusivamente jugando al contraataque contra Milei. Eso, obviamente, siempre tiene una, digamos, una un rédito, pero tiene un rédito muy acotado, ¿no?
Claro. Carlos Fara, muchísimas gracias por haber accedido con nosotros a conversar un rato. Te lo agradecemos mucho.
Un placer como siempre, Mario.
Igualmente, que estés muy bien. Carlos Fara. Palabras interesantes, en donde las cosas fueron precisas y demás. Efectivamente, la ficha limpia fue efectivamente un pacto entre los legisladores que decidieron por un voto dejar caer la ficha limpia y dejarlo. Ya había sido agredido bastante en diputados para, bueno, pues para crear, por la preocupación al mismo tiempo por parte del gobierno, la investigación por la moneda cripto libra y todo alrededor, realmente muy de mucho aprieto, y polarizar entre las posiciones, entre una vieja política y otra nueva política, más o menos. Alrededor de eso nos explicó Carlos Fara. Estamos en el Factor Mario y estamos aquí, ponse cómodos, que la suerte reparte, ¿no? Que haya un buen reparto de suerte, hay de todo. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas, no importa, pero nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, no para jajar, ni para entretener, ni para borrar, ni para disfrazar la realidad, ni para interferir los sueños. Vamos a hacer lo mejor manera para que podamos hacerlo. ¿Estamos?
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En el Factor Mario, en Radio Cultura, por supuesto, lo hacemos desde hace tantos años que conseguimos pues una unión muy fuerte y esperemos que la suerte reparte suerte, porque es diverso, ciertamente, pero por lo menos en este rato, por lo menos pues llenémonos de contenido, o de contento, o de tibieza, o de aproximación, etcétera. Morris fue uno de los fundadores del rock argentino. El rock argentino es sumamente importante. No es lo mismo que el rock de otros, de otras vecindades. No, esto ha trascendido las grandes composiciones y la magnífica voz de Morris y sus letras magníficas, y Charlie García y Fito Páez y pues montones de los primeros, Manal, Javier Martínez, etcétera, son muy conocidos en el mundo de la música en general, en el mundo y en español. Por cierto, Morris Viravent, él compuesto por ello en sus primeros y en su magnífico recorrido por el paseo por las cercanas del hipódromo Palermo, las preciosas chicas que pasean y cómo pasean por la porteñidad de un momento determinado, mejor que lo canten ellos, por esa magnífica princesa rubia sudamericana por Morris.
Hablar de sexo en la madrugada, después contárselo a tu almohada, y en la última cuadra vacía encontrarse junto a un policía, dormir el sueño de los infelices, soñar la vida de los millonarios, tachar las caras y quedarse solo hasta que el sol te grita arriba. Yo soy, ya ves, un superviviente de mil semanas de noches bohemias. Nunca sé nada por las madrugadas y en la esquina de las esmeraldas, los pantalones de las amazonas y el traje inglés de los financistas. Y en los kioscos están las mismas revistas. Chicas aeróbicas no miran a nadie, son las princesas que esperan su reino. Algo enojadas por las cachetadas de andar girando en la misma fachada. Cuánta princesa tu cuento de aumento, que yo te cuento un tango al momento. Me enamoro de tus movimientos y en la esquina también me ven. Princesa rubia sudamericana, a veces diosa, a veces lejana. Sos fantasía de un indio sureño, sexo armonía de vagos y genios. Y el sexo urgente de la pendejada espera el golpe de tus pechos de oro. Yo voy a hacerte un cóctel ardiente, mezcla de sangre, de tango y arena, para pagarte, princesa, aquel juramento. Para pagarte, princesa, aquel juramento. Para pagarte, princesa, rubia sudamericana, rubia sudamericana. Sudamericana, rubia sudamericana, rubia americana, a veces diosa y a veces lejana. Sos fantasía de un indio sureño, sos armonía de vagos y genios, y el sexo urgente de la pendejada espera el golpe de tus pechos de oro. Yo voy a hacerte un cóctel ardiente, mezcla de sangre, de tango y arena.
Bueno, pues aquí accede a hablar un poquito con nosotros, con el director de la revista Criterio, es de una indiscutible de prestigio, ciertamente, de inspiración católica, por cierto, con muchas corrientes que también se abren y se mezclan los pensamientos lúcidos de distintos puntos y demás. Es verdaderamente, es una suerte tener con Poirier como director de Criterio, porque es evidente que él se ha resuelto con el cónclave y el espíritu, quienes deben agregarle de la fe, el Espíritu Santo, con León XIV, el cardenal Prevost, sido en los Estados Unidos, pero con dos décadas de Chiclayo en Perú, zona pobre, estaba por allí, y bueno, vamos a ver qué nos dice Poirier. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está?
¿Qué tal, maestro? Muy bien, ¿usted?
Bien, muchas gracias. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que sí, no sé si esto es tarde o tardó muchísimo en otros cónclaves para que saliera el humo blanco, o en este caso, como se afirma, fue bastante rápido.
Sí, fue rápido, sí. Era el segundo día de reunión de cónclave. Así que realmente sí, todo indicaba que la mayoría de los cardenales electores entendían que tenía que haber una respuesta relativamente rápida, veloz, porque no querían permitir que se crearan demasiadas dudas entre tendencias o situaciones internas polémicas. Pero me parece que la resolución que nos tomó de sorpresa a muchos, porque el actual Papa no figuraba entre los cardenales de primera línea de los vaticanistas. Entonces, ciertamente fue una sorpresa, y una sorpresa sumamente interesante, porque, a ver, primero, es elegido, como bien señalaba usted, un ciudadano norteamericano, pero con una larga experiencia personal, profunda, como misionero y después como obispo en Perú. Y tiene las dos ciudadanías, porque él obtuvo la ciudadanía, la solicitó la ciudadanía peruana.
Claro.
Impresionó mucho, pienso, al menos para mí, la perfección con la que se expresó tanto en italiano como en español, como en castellano, y que evitara otros idiomas como podía haber sido el inglés. Pero bueno, eso mostró una cercanía, tanto como obispo de Roma como misionero en América Latina. Y eso es muy importante, pero probablemente como presentación de él.
Perfectamente, sí. Bueno, lo hemos escuchado, a escucharlo en español o en castellano, antes de preferir quizás otra lengua como el inglés, y todo esto también tiene algo que ver.
Sí, porque, por supuesto, ante la Plaza de San Pedro está llamado y obligado a comunicarse también en italiano. Pero ese saludo que, por ejemplo, el Papa Francisco, Bergoglio, no se había referido en ese sentido en castellano, y este nuevo Papa lo ha hecho. Se presentó muy afable, con una sonrisa que supo impresionar muy bien. Era una sorpresa una vez más, porque los cónclaves deparan esas sorpresas, lo ha sucedido muchas veces.
Sí.
Evidentemente tuvo ese amplio consenso que necesita este sistema tan original de gobierno como es una monarquía electiva, ¿no? Curioso.
Sí, eso digamos como una ráfaga de democracia. La democracia es muy compleja, la democracia, pero desde el punto de vista del voto, ¿no?
Claro. Por otra parte, es muy curioso todo porque una vez elegido Papa es un monarca absoluto, de manera tal que solo se retira con su muerte o cuando él decide renunciar, como fue el caso de Ratzinger, de Benito XVI. Pero quiero decir, está en sus manos, nadie puede intervenir directamente en esto, ¿no? Es muy curioso. Y bueno, y después ha ocupado lugares muy importantes, visitó la Argentina algunas veces, porque él es un religioso agustino, y cuando fue prior general de los agustinos, una de sus tareas era visitar las comunidades, es decir, que estuvo en la parroquia de San Agustín, en la calle Las Heras, ahí frente a la Biblioteca Nacional. Y lo recuerdan mucho, sí. En Perú lo querían muchísimo. Yo he recogido algunos testimonios muy interesantes de amigos peruanos, y decían que, por ejemplo, un hecho curioso, él visitó los parajes más aislados de su pobre diócesis, porque es en el norte de Perú y en una zona muy necesitada. Y lo hizo incluso a caballo, tipo amante de los deportes, además, pero siempre entregado al trabajo de asistencia en primera persona. Y me comentaban, hecho curioso, yo no lo sabía, que era llamado por su nombre, Roberto. Es decir, él se presentaba así. Entonces ni siquiera le decían Monseñor o Padre Roberto, sino que la feligresía en general lo llamaba por su nombre a secas.
Mire, verdaderamente sorprendente, ¿no? Que a lo mejor no fuera una campechanía, una aproximación fuera de respeto, sino más bien era así, era pues, de nombre a nombre.
Sí, porque fue una personalidad muy discreta. Todos observaban siempre que en eso coincidía con un consejo que Bergoglio acostumbró a darle a su clero: más que hablar, hay que saber escuchar. Y dicen que León XIV es un hombre que está muy acostumbrado a saber escuchar. Al mismo tiempo es una personalidad firme y decidida, muy preparada desde el punto de vista intelectual. Ahora, por ejemplo, sus enfrentamientos con Fujimori fueron muy sonados, porque no estaba para nada dispuesto a admitir eso, porque decía, ni siquiera terminó de pedir perdón. Lo consideraba un asesino grave, ¿no? O sea que no era una persona populista, sino, como decía yo, reservada, más bien de pocas palabras, más bien tímido. Pero, claro, otro de los cargos importantes que ocupó, por ejemplo, es el dicasterio para los obispos. Es decir, que él conoce de primera mano a la mayoría de los obispos, de los obispos del mundo, y estaba en la sección en la que se propone al Papa los obispos, o sea que eso le permitió un conocimiento de la Iglesia Universal muy especial. Y por otra parte era el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Ah, es decir, sí, que ocupó lugares de privilegio para conocer, entender, etcétera. Recién estaba viendo que, por ejemplo, ya apenas nombrado Papa, decidió ir a donde vivía, en Roma, cerca de Piazza Navona, a la iglesia de San Agustín, que es de la comunidad justamente agustina, o en este caso agustiniana, porque ya es un adjetivo. Y bueno, y ahí fue a saludar, a despedirse de los colaboradores, etcétera, con una gran libertad y con una gran seguridad.
Sí, sí, con una gran seguridad, pues ninguna clase de contractura ni cuestión por el medio embarada, ¿no? Se movió muy 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 naturalmente.
Muy naturalmente, sí.
Había dos recorridos, porque ya se nos está terminando el aparato de esta cuestión que dura unos minutos.
Bueno.
Era todo, digamos, en sal gruesa, los tradicionalistas y conservadores con los reformistas. Parece ser, me parece tímidamente, que al elegir a Prevost, que no es exactamente Bergoglio, pero más o menos en la misma estela, frente a la nueva era liderado por, o desatado por mejor decir, por Trump y los Estados Unidos, como una prosternación del becerro de oro, más la gran riqueza, más la militarización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, como acercarse mucho a la persona humana, a su proximidad, ¿no?
Es cierto, yo creo que las rispideces se van a ver entre el Papa y el presidente Trump, aunque el estilo de este actual pontífice es de mucha mesura, o sea, no levanta la voz, no quiere enfrentamientos gratuitos, pero bueno, él ha tenido desencuentros profundos con las políticas de Trump. Y bueno, seguramente eso, bueno, va a incidir, claro.
Claro, bueno, pues esto veremos en consecuencia. Y también la mirada hacia Hispanoamérica, ¿no? Prácticamente es como concepción, digamos, de los Estados Unidos y desde el poder, como todo lo mismo, somos como sudacas, ¿no?
Claro.
De tal manera que tuvimos una atención bastante, bastante singular, porque por lo que ha explicado hace un ratito, Bueno, bienvenida. Entonces, pues, la llegada para el nuevo Papa, ¿no? No creo que en general habrá también rumores y murmullos en contra, porque siempre ha ocurrido, pero no es del todo más, lo diré, con un hilillo de populismo de parte de Bergoglio, y ciertamente su entrega de corazón y su aproximación de verdad a los pobres y a los desplazados, pero mantiene después la firmeza y la pues el papel que le va a robar, ¿no? Va a estar en lo alto de esta monarquía absoluta.
Es verdad, sí.
Pues le agradecemos muchísimo que nos haga un rato, como lo ha hecho algunas veces con tanta gentileza, doctor Poirier.
No, por favor, siempre conversar con usted, Mactas, es un gusto muy, muy especial.
Bueno, pues lo agradezco, porque las cosas no se rechazan, pero lo verdadero bueno es escuchar a usted, doctor Poirier. De manera que gracias y que tengan muy buenas horas.
Muy bien, un saludo.
Un saludo, que vaya un abrazo muy cordial, hasta luego. El doctor José María Poirier, el director de Criterio, muy antigua y muy prestigiosa, de soplo católico, por cierto, con muchas abiertas también a otros lados, siempre dentro de la corriente, por supuesto, pero examinando con profundidad y no al reduccionismo en el que a veces se incurre en algunos casos. Estamos en el Factor Mario con Luciana Garone, es nuestra productora general, y con Nico Ciancalini, quien es nuestro operador técnico, tecnológico, diría yo, y pone los sonidos aquí un poco acá para que se haga una pequeña partitura que es, digamos, una pequeña partitura, pero en realidad suena un programa de radio. El programa de radio todos los sábados de las 7:30 en Radio Cultura.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí podemos tener uno de los dioses y seres sagrados del blues, Muddy Waters. Muddy es un apodo que quiere decir el encharcado, el metido en barros, etcétera, etcétera. Hubo un cierto disco que se construyeron junto a los Rolling Stones, que ciertamente ha influido en esta banda singularísima, los Stones, con mucha influencia de Rush. Un poco lo miraba un poquito sobre el hombro, pero confraternizaron, pero esto no tiene nada que ver, porque ahora venimos a uno de los puntos importantes de Muddy Waters, Hoochie Coochie Men.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. What you gonna hear? Thank you.
I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the hoochie coochie man. Everybody knows I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck. And that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah.
Aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura con Nico Ciancarlini poniendo los sonidos, la cuestión técnica esencial y también esencial con nuestra productora ejecutiva y general, Luciano Garone, que de manera estamos aquí muy, muy, muy tranquilos en este orden, pero ahora nos tenemos que ir, porque pues nada, que ya está. Y cerramos la puerta con llave, con tangazo increíble, instrumental, sinfónica, prácticamente con Mariano Mores y su gran orquesta. Fue una larga vida, siempre fecundo, de páginas verdaderamente memorables, clásicas. Mariano Mores con su piano, hacía también en teatros y en televisión, se levantaba a veces del piano, dirigía, volvía, tenía un gran espectáculo y una gran música, desde luego. Para irnos, que deje primero que caiga una gota de silencio. Y ahora con la gran orquesta sinfónica de tango de Mariano Mores, Tanguera. Chau. Thank you.
El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad.
Ahorrá todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Tigre. Municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramítala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.